través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos listos para una nueva travesía. Serán 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para si nos acompañáis, visitar lugares mágicos a la búsqueda de respuestas y después, en el segundo tiempo, escuchar unos sonidos que dicen que nos pueden llevar por una buena vía, tranquilizarnos y hacer conocimiento. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Para todos nosotros un placer estar aquí, con saludos de nuestro equipo: Paz Llamas, Rosa Rodríguez, Juan, San Ildefonso, Miguel Pedrero, Fran Contreras y Miguel Blanco, que os habla, y María José Cascante, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Un gusto compartir esta nueva experiencia aquí en directo en Radio Nacional, no os confundáis. Ya abrimos nuestros teléfonos, esta noche tenemos premios, 5 premios por si queréis participar. Nuestra forma de agradeceros que estéis ahí haciendo que cada día seamos más. Hay un teléfono gratuito, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email, espacioenblanco@rtve.es, nuestro muro de Facebook, entrando buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, y la página del Espacio en Blanco. Esos son los métodos, los canales de comunicación para que esta noche entréis en contacto con nosotros. Saludar a todos los que conectan a través de la página de Radio Nacional de España online en cualquier parte del mundo, y a los que nos escucháis a través del podcast a cualquier hora también del día, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de la radio y el más descargado de esta casa. Os lo agradecemos, pero necesitamos todavía ser más para la que se nos viene encima. Y hoy tenemos visitas y temas interesantes, gente llegada de África, unos, otros de Gran Bretaña, de Francia, temas interesantes. Ese es un avance de lo que queremos tratar esta noche.
Esta noche nos vamos hasta el corazón de África. Nuestro objetivo, descubrir el origen de la magia.
Uno de nuestros invitados acaba de regresar de allí y nos trae documentos sonoros únicos que nos hablan de brujos, de fetiches, de talismanes para protegernos de todo mal.
En su viaje ha visitado aldeas remotas donde la magia sigue siendo el sentido de la vida.
Ha tenido además la oportunidad de entrevistarse con reyes que controlan el poder mágico y nos llevará de su mano a conocer bosques sagrados e islas dedicadas por entero a la magia, demostrando que ese universo sigue existiendo aún en pleno siglo XXI.
Más tarde nos visitará otro invitado que llega desde Gran Bretaña para presentarnos un sistema que tiene que ver con la música y las vibraciones. Algo que se conoce como biomúsica. De su mano aprenderemos cómo funciona y en qué puede ayudarnos en nuestra vida.
Ya está preparado un nuevo viaje hacia el misterio y tú eres nuestro principal protagonista.
Prepárate. Nos vamos hacia un universo donde la magia lo controla todo.
Ese primer viaje por África, saludar a nuestro primer invitado, Paco Bermúdez. Buenas noches, Paco.
Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Te llamas igual que un compañero nuestro técnico que a estas horas hace, bueno, está por ahí y hace, nos controla también el sonido, Paco Bermúdez. Un placer que estés aquí.
Lo mismo digo.
Estás como un junco, ¿eh?
Bueno, todavía no.
Has venido de África como un junco. Decir que es investigador, escritor, hipnólogo. Uh-huh. Y te has largado a África, bueno, y estudioso de las tradiciones o de las magias afrocaribeñas, ¿cómo podemos llamarlas?
Lo que más me gusta, digamos, ahora mismo, bueno, precisamente estoy tratando de recopilar información para el próximo libro que estoy escribiendo, que es precisamente el cómo surgió, digamos, toda la praxis mágica que hay en el Caribe, derivándose de África.
De África. Y por eso quizás ha sido África al corazón, al origen, a la cuna de todos esos movimientos.
Efectivamente.
¿Te trató bien Mamadou? Mamadou es nuestro contacto en Senegal y en esa parte de África. Qué tipo increíble. Parece bueno, es un príncipe, ¿sabes? Pero qué pinta tiene de elegante. Nos estará escuchando. Saludos para la gente que nos escucha ahí en África. Para ti, Mamadou, en Senegal.
Vaya, la verdad que es un hermano. A partir de ahora, ya te digo.
Es de la familia. Vaya. A mí me llama primo.
¿Sí?
Sí, me llama primo. Prepárate que queremos irnos a Mali. Estamos preparando un viaje para Mali. Mamadou, prepárate el tren que nos vamos para allá. ¿En qué lugares estuviste para hacer un mínimo recorrido que luego vamos a visitarlos?
Bueno, pues...
y a escuchar testimonios, ese testimonio que has traído con las gallinitas de fondo. Uh-huh. En esa aldea.
Resumiendo muchísimo, lo que puedo decirte es que estuve pues desde la frontera de Guinea-Bissau, todo Senegal, cruzando Gambia hasta la frontera con Mauritania.
¿Y hay diferentes tipos de magias ahí?
Hay muchísimos tipos de magia, al igual que muchísimos tipos de tribus, y cada tribu tiene una mentalidad diferente. Ajá. No es lo mismo la mentalidad que pueden tener las tribus Diola, por ejemplo, que los Wolof, o que puedan tener los Yumbe, por ejemplo, ya más cercanos a los reinos Bakongo, por así decir.
Es curioso, nosotros las veces que hemos visitado esos países, subes a la gente de color y te parecen todos iguales, ¿no? Y ellos entre ellos, evidentemente, ¿no? Como pasan, supongo, los chinos o nosotros para ellos, ¿no? Enseguida diferencian, este es Wolof, este es... tienen diferentes rasgos físicos que les hacen saber de qué tribu son, ¿verdad?
Efectivamente. Además que se nota, ¿eh? Poco a poco yo ya voy cogiendo...
Tú que te has hecho medio, iba a decir, bueno, medio brujo ya de por allí. Es curioso que de repente llegara al poder blanco y dijera, bueno, una línea como se hicieron las diferencias en África, las fronteras desde Francia, Inglaterra, de algunos lugares de Europa dijeron por aquí, trazaron los países que ellos quisieron montar y separaron tribus, separaron etnias, separaron costumbres, y eso todavía se sigue sintiendo, ¿verdad?, ahí en ese África.
La verdad que sí, que por desgracia, digo por desgracia porque está claro que ahí las colonias hicieron muchísimo daño, ¿no? También hubo, pues, también su grandes avances, ¿no? Pero en la general, dentro de la idiosincrasia de cada pueblo, pues fueron separando muchísima historia. Que ahora hablaremos más en profundidad.
Y es cierto, no sé si estuviste, no recuerdo, Yof, en un lugar donde salen o entran los pescadores, ¿viste? De donde salen también las pateras, muchas de ellas, sí, las que llegan a Europa. Nos contaban, estando allí, que mucha de esa gente que se mete en las pateras antes de... Uh-huh. ¿No se llaman pateras? ¿Se llaman allí?
Allí son los cayucos.
Los cayucos, uh-huh. los cayucos. ¿Has montado alguna vez en un cayuco?
Sí, bueno, esta es la primera vez en esta visita a África.
Nosotros montamos una vez en una y qué inestables son, qué increíble, ¿verdad?
Vaya.
¿Cómo son capaces de meterse tantos kilómetros y tantos días? Pues bien, dicen que antes de montarse en el cayuco para en esa aventura... en las que a veces les cuesta la vida, van al brujo, al mago, a hacer un grigri, uh-huh, a hacer un talismán. ¿Te contaron algo de eso?
Sí, el grigri es algo totalmente extendido, ¿no?, en África. Ten en cuenta que es el amuleto base para cualquier tipo de protección. De hecho, es algo tan sencillo como, por ejemplo, poner lucha senegalesa en el Google, en imágenes, y vamos a ver todos los luchadores cargados a tope de todos estos grigri, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y lo lleva todo el mundo.
Todo el mundo.
Incluso políticos, comerciantes.
Políticos, musulmanes, fíjate, musulmanes, cristianos, da igual la religión que profesen. Uh-huh. El grigri es algo totalmente extendido.
2:15, 1:15 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Esta es la primera parte del Espacio en Blanco, un viaje hacia los orígenes de la magia. Tras esa introducción nos contamos cosas y os dejamos escuchar sonidos que nos ha traído Paco Bermúdez, nuestro primer invitado.
Nuestro invitado acaba de llegar del corazón de África. Su propósito era buscar las raíces de la magia.
En pocos sitios como en el continente africano se ha conservado la más antigua de las religiones del ser humano, el animismo. Como si los siglos y las influencias culturales europeas no hubiesen pasado, gran parte del continente africano se conserva aún aferrado a sus creencias, y entre ellas sobresale la magia.
Se entiende por magia el conjunto de técnicas adquiridas por una persona para actuar sobre la naturaleza, generalmente para provocar el bienestar de los enfermos, para asegurar una buena cosecha, procurar defensas contra determinados peligros, etc.
En este sentido, la magia va íntimamente unida a la medicina y a la adivinación. Y todos estos conceptos, a su vez, guardan una relación inseparable con la religión y la mitología.
Y quienes lo practican son los magos, los sacerdotes de la religión africana.
Nuestro invitado ha estado con ellos y nos cuenta algunas de sus experiencias.
Bueno, pues quizá haya que empezar preguntando qué es eso de la magia o el animismo. Es una religión, dicen que la más antigua, de una de las más antiguas del planeta.
Yo creo que es la más antigua del planeta, está claro. No tenemos constancia tal como, por ejemplo, con las religiones proféticas, que sí que podemos tener una constancia más, de datarla más en fechas, ¿no? Pero yo estoy claro que desde que el ser humano empieza a tener conciencia de que hay otro más allá, probablemente, ahí es donde empieza a gestarse todas estas creencias, ¿no? Uh-huh. Y el animismo no es tanto como si fuera magia, sino que la magia también es dentro de la praxis de la creencia animista. La creencia animista simplemente se puede entender como la creencia de que todo aquello que está en la naturaleza, tanto montañas, ríos, piedras, árboles, etcétera, etcétera, tiene vida, ¿eh? Está animado. Y al mismo tiempo también el ser humano, también, evidentemente, no solamente es carne y hueso, sino que dentro de las costumbres y creencias animistas, posee un alma, que es inmortal. Después de la muerte sigue viviendo.
¿Eso se centra en África, ese sentimiento, esas creencias del animismo, o están en todo el mundo?
Bueno, África concretamente es probablemente la región más fuerte dentro de las creencias animistas, ¿no? Pero después hay regiones como el Sáhara, Australia, Oceanía, Asia, América, que duda cabe, ¿no? Incluso España, por ejemplo, las Islas Canarias, no debemos de olvidar las tradiciones de los indios guanches, ¿no? Que también tenían mucha tradición animista. Pero en otros sitios podríamos
llamar... Si llamamos indios guanches, igual se enfadan.
Bueno.
Indios guanches, vamos a dejarlo ahí.
Decía que no tanto en otras regiones hay animistas, sino que hay chamanes, ¿no? Más que en África son donde están los animistas.
Ya. ¿Cómo se relacionan los seres humanos allí, en ese contexto, dentro del animismo, con los dioses, si es que hay dioses? ¿O todo está vivo, no existen esos dioses diferenciados como nosotros tenemos?
Diferente mentalidad según las diferentes tribus, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, como decía antes, los pueblos yoruba o los pueblos bakongos, por ejemplo, que sí creen en un dios superior. Son religiones en las que creen solamente en un dios, pero sí que hay, por así decirlo, intermediario entre los hombres y ese dios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras zonas como el sur de Senegal que no creen en la existencia de un dios, simplemente creen en la existencia del espíritu como tal. Ese es el dios superior.
¿Del espíritu? Ya. ¿Quién es la figura que se comunica con ese dios o hace intermediario entre los hombres y los dioses? ¿Sacerdotes, brujos, hechiceros? ¿Qué son?
Bueno, habría que diferenciar según la praxis que esa persona maneje, si es para un tipo de adivinación, un tipo de sanación, un tipo de brujería, por así decir, se catalogaría de cierta manera, ¿no? Son, al fin y al cabo, podríamos catalogarlos dentro de nuestra visión como sacerdotes, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es su papel dentro de la tribu? ¿Solamente religioso o pueden llegar a hacer más cosas?
No. Yo he conocido verdaderos brujos, por así decirlo, que son realmente los que gobiernan. Ellos no saben ni siquiera, a lo mejor, ni quién está gobernando el país, pero son los que manejan ese pueblo.
Ya. Eso ocurre bastante a menudo en África, sigue teniendo tanta vigencia. El brujo, el hechicero, no sé si hay diferencia entre brujo, hechicero y mago.
Hay mucha diferencia, ¿no? Si quieres, después entramos más al trapo de este tema, ¿no? Pero sí que hay, sobre todo en las partes del África más profunda, donde totalmente las diferentes tribus están diseminadas, y hay a lo mejor un rey, que es el que gobierna todas esas tribus, y a un rey animista, totalmente independiente de a lo mejor la región en la que pueda haber un alcalde o pueda haber un gobernante de cualquier tipo, ¿no?
Tú estuviste con uno de ellos, ¿no?
Efectivamente.
Luego nos vas a contar. Esa religión surge en África, se da un fenómeno de transmisión. De repente los blancos sacan un montón de esclavos de esos lugares, también los sacan directamente, fueran nobles, príncipes, princesas, perdón, y se los llevan a América y a otros lugares. Y ahí se da un fenómeno muy curioso, ¿no? De sincretismo. Se reúne esa religión con la religión cristiana y surgen las religiones afrocaribeñas.
Efectivamente.
Pero sus orígenes están en África.
Sus orígenes están totalmente en África. Por ejemplo, si nos retomamos, si empezamos a pensar en qué es lo más popular de este tema, pues nos vamos a ir al vudú, nos vamos a ir a la santería, nos vamos a ir a Palomayombe, al candomblé, y todo eso proviene de ahí, de diferentes tribus. Hay unas que tienen más raíz conga, por así decir.
¿Qué significa eso de conga?
Que provienen de las tribus de lo que eran los bacongos, ¿no? Hay otras que tienen más procedencia de las tribus yoruba, por ejemplo, de la zona de Nigeria. Hay otras tribus que se van diseminando y se van mezclando con las creencias populares que ya había en esas regiones, ¿no? Y ahí es donde surge ese sincretismo, que no es otra cosa que el esconderlo mediante figuras católicas, por así decir, a ojos de los colonos, ¿no?
Ya. ¿Y la diáspora, eso qué es?
La diáspora es como se le denomina a las creencias africanas en el nuevo continente, cuando estamos hablando de religión.
Ya. ¿Las que llegaron al nuevo continente siguen siendo tan puras como las que están en África?
No, tan pura es imposible. De hecho, hoy día los practicantes que están dentro de este tipo de religiones se subdividen en practicantes de la diáspora y practicantes ancestralistas. Los ¿sí? ancestralistas son los puros, los que intentan más llevar esa pureza, y los otros son pues los que practican, digamos, esa mezcolanza, ¿no?
Ya. Hay personajes famosos e importantes a lo largo de la historia que dicen que siguen practicando ese tipo de cosas. Fidel Castro decía que tenía su
bueno, yo tengo
su caldero en África.
Yo tengo mi propia concepción, ¿no? Totalmente de Fidel Castro.
Chávez y otros muchos.
Sí, bueno.
Que siguen practicando ese tipo de historias.
Totalmente. Si quieres podemos entrar más al trapo.
Entramos al trapo.
Sí, pues sí, venga.
Dale.
¿Qué te parece? No sé si has estado siguiendo últimamente las historias que está haciendo el señor Chávez de desenterrando una serie de personas fallecidas bastante importantes revolución.
No lo estoy siguiendo.
Pues es muy curioso que las personas que más o menos entendamos de este tipo de historia, es muy curioso que a una hora concreta, a las 12 de la noche, todo el mundo vestido de blanco y todas las televisiones públicas del país retransmitan cómo exhuman un cadáver de una persona
¿sí?
de la revolución, todo el mundo vestido de una manera determinada, a una hora concreta, con un tipo de luna concreto. Es muy raro, ¿no?
¿Eso qué significa para ti que controlas?
Para
¿Está haciendo algún tipo de ritual de poder?
Yo estoy completamente convencido.
¿Chávez?
Sí.
¿Y lo ha hecho recientemente?
Sí, sí, hace muy poquito, no hará ni 5 meses.
¿Y Fidel Castro también es cierto que tenía ese caldero, como decía?
Bueno, Fidel Castro, la verdad que escribe un artículo hace relativamente poco que se llamaba El Siete Rayos de Batista. El Siete Rayos es una, digámoslo así para que no lo conozca, una especie de deidad, ¿no? Que proviene de la diáspora, concretamente, fusionado con las creencias conga, mediante las cuales creen que poseen el alma de un muerto dentro de un receptáculo mágico, ¿no? Por así decir. Bien, Batista, todos sabemos el papel que jugó dentro de la Revolución Cubana, pues tenía ese receptáculo mágico. Bueno, llegó a manos de Fidel Castro, una historia bastante rocambolesca, pero hay la verdad que es para escribir una historia totalmente de la trama que hay de cómo Fidel Castro se hace con una serie de estos elementos mágicos, cómo llega a ir a África a hacer una serie de ceremonias mediante las cuales se dice que se mete hasta dentro de un elefante, en fin.
¿Cómo para... se mete dentro de un elefante?
Sí, se mete dentro de un elefante para coger lo que se llama esa energía de ese
físicamente
animal.
¿Físicamente?
Sí, físicamente.
¿Mata un elefante y se mete dentro?
Efectivamente.
¿Sí?
Y hay fotos que atestiguan ese testimonio.
¿Sí?
Efectivamente.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Se me cae el agua. Dentro de un momento os hablaremos de sonidos que afectan al agua, que afectan o que le pueden servir. Está aquí nuestro invitado, que le damos las gracias y le pedimos perdón por la espera. ¿Hizo eso? ¿Y cuándo hizo eso Fidel Castro con Hora del Elefante?
Era bastante jovencito. Bueno, ya era el dictador de Cuba, ¿no? Pero era bastante era jovencito.
Bueno, has dicho el dictador de Cuba.
Sí, sí, ¿para qué no vamos a hablar con eufemismo?
Haciendo amigos tú, ¿eh? Hoy por aquí. Empieza a preguntar a nuestros oyentes, ¿por qué en África la población tiene tanto miedo a estos brujos? Espera, doy el teléfono 900-137-137 si queréis preguntar. Estamos hablando de la magia, los orígenes de la magia, de la diáspora, de algunos personajes, y ahora os vamos a presentar a algunos reyes y gente que ha conocido a nuestro invitado.
¿Por qué se le tiene miedo a esta gente? Pues porque es tan sencillo como que lo mismo que saben curar a una persona, también saben matarla, sin necesidad de dejar ningún tipo de rastro, ¿eh?
Pero eso no es sugestión.
Yo considero que no. Desde el punto de vista, yo estudié psicología, soy bastante... Exacto, yo lo veo desde un punto de vista completamente objetivo. Analizo, cuando estoy estudiando este tipo de historias, analizo totalmente a las personas y... hay rasgos que ni siquiera la persona sabe que le estaban haciendo eso. Estamos hablando de que hay a lo mejor hasta miles de kilómetros de por medio. Y hay algo, un algo que no sé qué, cómo definirlo, que al final termina llegando a esa persona y empieza a suceder ese cambio.
Tanto positivo como negativo.
Efectivamente.
Cuéntanos alguna cosa que tú hayas vivido con esos estudios que haces de Mayombe. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué creías que no se pueda justificar bajo el concepto de sugestión del individuo?
Sí, recuerdo un caso concreto, sucedió hace muy poquito tiempo. Esto fue concretamente la diáspora. Estábamos hablando antes de ancestralistas y diáspora. Y conocí un caso de una persona pues que había dado la casualidad de que estaba bastante enferma, estaba a punto de morir, ¿no? Esto fue en un hospital español, concretamente, no voy a decir el nombre, pero sí que fue concretamente en un hospital español bastante conocido. Total, esta persona era de origen cubano, la que se estaba muriendo, llegó a los oídos de su casa religiosa, que estaba muriéndose.
¿Qué es eso de la casa religiosa?
La casa religiosa a la cual pertenece una serie de individuos que practican una misma religión, ¿no? Aunque practiquen una religión procedente de África, ya sea como la santería, ya sea como el palo mayombe, ya sea como el vudú, el candomblé, digamos que cada casa donde hay un padrino, digamos que ese padrino viene a ser como la máxima jerarquía, al fin y al cabo dentro de la cultura occidental vendrían a ser como pequeñas tribus, ¿no? Pues llega a oídos de esta casa religiosa que ese ahijado, ese perteneciente a ese clan, pues estaba bastante enfermo, ¿no? Resulta que le habían dado 2 o 3 días de vida. La historia es muy sencilla, se le había infectado el apéndice y ya tenía el intestino totalmente destrozado, no le daban ninguna esperanza. Total, que llegan a estas 2 personas, eran concretamente los 2 religiosos superiores de ese clan religioso, y es muy curioso la historia, yo estaba por allí, y lo que hacen es lo siguiente: van a hablar con el jefe de planta, le explican que son religiosos, que ese hombre total no tiene dónde irse, estaba desahuciado, no tiene dónde irse a morirse tranquilamente a su casa, porque su casa está en Cuba, no va a llegar, ¿no? Y le dicen que qué les males da si ellos hacen un ritual allí dentro. Al final acceden, después de mucha...
La gente del hospital les dice que sí.
Exacto, ¿no? Después de mucho darle vuelta, y convencen a la persona que hay dentro, compartiendo la habitación, diciéndole que se vaya, si no quiere agarrar la muerte a él, ¿no? Total, la historia es que tan
sencilla... Saldría por patas, ¿no?
Bueno, totalmente. La historia es que al día siguiente salía por su propio pie del hospital.
¿Y eso? ¿No? ¿Qué hicieron?
Yo no pude verlo. Exacto, yo no pude verlo. Lo que sí sé, llevaron una serie de animales, llevaron una serie de materiales concretos, ¿no? Que ellos conocían muy bien. Y lo que se hizo fue una transmisión, una ceremonia que se le llama engañar a la muerte, un cambio de vida, ¿no? Y esa persona salió andando por su pie. Nadie daba crédito a eso.
¿Eso se puede hacer? ¿Cambias la muerte de la persona por un animal, por varios animales que hay allí?
Efectivamente. Yo he llegado a verlo. Eso yo lo he presenciado. Sí que es verdad que hay gente que también lo hace con una persona que está moribunda. Es lo que se suele escuchar. Yo cuando lo he visto ha sido con animales o con otra serie de historias, ¿no? Y en África es muy dado ese tipo de cambio de vida.
Sí. Uh-huh. Bueno. veremos luego las repercusiones morales y todo eso. Déjame que te pregunte, hay gente que piensa que la santería o esa serie de religiones son tremendamente efectivas y quizá ahí está su peligro. ¿Cómo lo ves tú eso?
Yo veo que el peligro está en que son tremendamente mediáticas hoy día, ¿no? Y quizá hay muchísima gente que no sé, por necesidad, imagino, pues se meten en una serie de embolados que a lo mejor no saben muy bien de dónde están viniendo, o qué es lo que está pasando, o quién es realmente la persona que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y al final terminan, pues, creyéndose cosas que no son, ¿no? Sí que es verdad que desde lo que yo he podido estudiar, son religiones bastante poderosas desde el punto de vista de que son capaces de realmente, como cualquier otra religión, crear unos valores muy grandes a nivel moral, a nivel ético, que te den una gran calidad de vida a nivel espiritual, ¿no? Pero también son religiones que si no las sabes llevar concretamente de una manera racional, pueden acabar contigo.
Ya, ¿pero si vamos a traer animales?
Sí, bueno, las creencias africanas muy sencillas. Ellos tienen una palabra, Magara se llama concretamente, podríamos decir como una especie de, es como una fuerza vital, una energía que une a la persona con el Maya, con el otro plano, ¿no? Ese Magara, que digamos sería la palabra que definiría todo esto, digamos que puede unir esas fuerzas, ¿no? No hay nada más importante para la cultura africana que lo que más vida da es la sangre, ¿no? La sangre directamente es lo que lleva la fuerza, esa energía, ¿no? Cuando se sacrifica a un animal, lo que están haciendo es aportando esa fortaleza de ese animal sobre lo que están o bien fortaleciendo o bien está naciendo un nuevo fetiche o lo que estén haciendo. Pero es curioso, Miguel, la creencia del animista, en este caso, de que piensa de que ese animal que muere de esa manera evoluciona rápidamente a unos niveles que otro animal que muriese de otra causa no evolucionaría nunca.
Ya. No puede ser una forma para justificar y quedarse tranquilo. Bueno, encima le estoy dando la muerte, pero va al cielo.
La verdad que si nos vamos a África, ellos no tienen esa moral, ¿no? Quizás los occidentales sí tenemos la moral. Yo soy un fanático de los animales, ¿no? Y yo tengo esa moral, a lo mejor, no me puede entrar mucho en la cabeza, ¿no? Ya. Pero el africano no tiene esa moral. Eso habla más claro. El africano simplemente lo mata y punto, porque después ese animal se come.
Ya. ¿En dónde surge el animismo? Preguntan. ¿Los cultos animistas dónde surgen?
Yo creo que es imposible de precisar. La verdad que yo estoy convencido de que empezó en África porque considero que ahí es la cuna del ser humano, ¿no? Pero la verdad que no se puede precisar.
Ya. Por último, antes de pasar a ese viaje que has hecho tú por ahí, es tan poderoso esa religión, el sonido de los tambores tan arcaico y tan te comunica tanto contigo, que a pesar de que haya mucha gente que ha cambiado ya de forma de vida, que lleva traje, etcétera, lo sigue practicando, lo sigue llevando encima.
Totalmente,
en cualquier parte del mundo.
Totalmente. Bueno, lo que hablaba de los tambores es algo realmente hipnótico, ¿no? Te conecta directamente con esas otras entidades, por así decir.
¿Es cierto que los hacen con piel humana también?
Yo esto no lo he visto. Yo creo que eso son leyendas urbanas. No digo que no lo hicieran en unos años remotos, pero yo no lo he visto nunca.
2:34 en las Islas Canarias, esta noche dando un paseo en esta primera parte del programa por África, por algunos aspectos de la magia. Tras esa segunda introducción nos vamos a lugares que ha visitado nuestro invitado y nuestro compañero, y es el que escucháis sonidos que él ha oído por ahí.
Nuestro invitado en su viaje por África ha contactado con magos y hechiceros, incluso con el rey de los brujos de Usui.
Un grupo étnico de la tribu de los Diola, en la región de Casamance, muy cerca de la frontera de Guinea.
Ha conocido también la manera de elaborar los gris-gris, los amuletos para la protección.
Incluso ha visitado Itu, la aldea de los fetiches, y Emblob, el bosque sagrado de las ceibas.
Lugares fantásticos que esta noche nos muestra.
Nos vamos, Paco, de viaje. O bueno, nos llevas de viaje.
Venga, vámonos.
Sitúanos los lugares que primero visitaste y dónde fuiste.
Bueno, partí desde Gambia. De allí fui bajando hacia el sur de Senegal, y la primera región donde empecé a encontrar realmente los vestigios del animismo fue en Usui, Está en una región muy cerquita de Cinguinchor, que es la capital de Casamance, una región la más al sur que hay en Senegal, ya cercana a Guinea-Bissau. Y ahí me pude entrevistar, tuve la enorme suerte de que me pudiera recibir el rey Dusui. El rey Dusui es el rey, digamos, el más importante que hay a nivel de brujería en esa zona.
Y ¿es un rey, es brujo o es un rey?
No, no, es un rey brujo. Digamos que es el rey que rige todas las tribus diola de la zona, de las tribus diola, ¿no? Y algo, la verdad, para mí fue una experiencia única. No creía que me podría recibir este hombre, y de hecho me dijo que era el primer blanco que había ido a verlo, ¿no? Y estuvimos hablando, pero durante muchísimo tiempo.
Has traído algunos documentos, has traído muchísimos, pero hemos tenido que recortar. Y en esta conversación habla de la comunicación con los espíritus. Lo vamos a escuchar. Habla él, tenemos a Mamadou, nuestro primo, que traduce, y tú le vas haciendo preguntas acerca de cómo se comunica con los espíritus, ¿no?
Efectivamente.
Y eso es lo que cuenta este personaje.
¿Cómo se comunica con los ancestros? ¿Hay algún oráculo? ¿Hay alguna manera de comunicar?
Dice que ellos no ven los espíritus, pero hacen sacrificios que echan vino de palma. Y los fetiches transmiten a lo que dicen a Dios, que son los espíritus.
Hemos cortado, evidentemente, para hacerlo más. ¿Dónde fue esto? ¿En la aldea? ¿Cómo era la aldea?
Bueno, no era una aldea, era un bosque sagrado. Este hombre vive totalmente retirado del mundo. Vive en un bosque sagrado. De lejos se puede escuchar el sonido de algunos coches.
Sí, se oía.
Exacto, de la zona de Cinguinchor. Pero este hombre vivía dentro de un bosque, en un recinto totalmente sagrado. Yo no pude acceder dentro de ese recinto. Ahí solamente vivía él con su fetiche. Fíjate qué curioso que este hombre está casado, tiene tres esposas, no es musulmán, es animista, y curiosamente él no puede dormir con ninguna de sus esposas.
¿Por qué?
Porque solamente puede dormir con su fetiche. Él no puede salir de esa zona sagrada antes de que caiga el sol, por así decir.
¿Cuántas esposas tiene?
Tres.
¿Y cómo ha vestido? ¿Un occidental o...?
No. Este hombre siempre va vestido con una túnica roja, un gorro rojo y un bastón de mando. Y va vestido así, según él me lo dijo, porque los propios espíritus le dijeron que tenía que vestir así.
Ya. ¿Cuántos años puede tener?
No te lo sabría decir. Quizá unos 60, más o menos.
Sí. ¿Y sentiste o te contaron que tenía mucho poder?
No me lo contaron, pero se notaba. Ese hombre emanaba sabiduría. De hecho, me dijo un dicho, bueno, me lo dijo concretamente Mamadou en referencia a él, que tenían un dicho los pueblos diola, que es: cuando un anciano muere, se quema una biblioteca. Y ese hombre era una biblioteca.
Tenemos un segundo testimonio en el que creo que le preguntas, espera, espíritus y sacrificio. Vamos a ver qué nos cuenta.
Saber qué relación hay con el espíritu y el ser humano. ¿Cómo es tan importante esa relación?
Dice que la relación entre el ser humano y el espíritu es que ellos no ven los espíritus, pero el ser humano hace sus sacrificios y sus oraciones, entonces para el espíritu, para que se llegue al espíritu.
¿Por qué es tan importante el sacrificio?
Dice que ellos no creen a Dios, creen a los sacrificios. Entonces, a partir de esos sacrificios que piden a sus Dios que les protegen. El sacrificio es muy importante.
Siempre, en todos estos rituales tiene que haber sacrificios.
Para el animista, yo, de hecho, era una de las preguntas que caían seguro en este examen, ¿no? Precisamente tú me la acabas de preguntar antes. Y él me respondía que es absolutamente obligatorio. Precisamente por lo que he hablado antes, la sangre es la que es portadora de esa vida. Esa vida es la que le va a dar fuerza a esos espíritus en el otro plano en el que se encuentran, según la mentalidad de los pueblos diola en este caso.
¿Y qué tipo de animales se sacrifican? ¿Todos o...?
No, normalmente hay una serie de animales concretos.
¿Cada uno para un
para
santo?
Cada fin.
¿Para cada fin?
Exacto, pero normalmente en las tribus diola lo que se suelen sacrificar son gallinas, gallos y cabras. Y vacas también.
Preguntan los oyentes si se siguen haciendo sacrificios humanos hoy en día. ¿Yo? En esas zonas donde tú has estado.
No, en esa zona seguro que no.
Ya. Sin embargo, en muchos de esos, no voy a recordar nombres, mandatarios de esos lugares, tenían como costumbre comerse el corazón, el hígado de algunos de sus enemigos, practicar la antropofagia, ¿no?
Efectivamente, precisamente para ganar ese poder.
Es que estoy mosqueándome porque escucho unas voces por aquí abajo, de vez en cuando me paro. ¿Escuchas?
Sí, verdad.
Se nos han metido los espíritus, parece que hablan africano incluso, ¿eh?
La verdad que es curioso, por lo menos, ¿no?
Un talismán, ¿cómo se hace? ¿Cómo te contaban que hacíamos talismanes?
Bueno, los talismanes que hemos hablado antes, que son los gris-gris, se pueden hacer de millones de formas. Hay muchísimas formas, pero es que date cuenta que según el tipo de población en la que te encuentres, te van a hacer un talismán de una manera u otra, por la propia idiosincrasia. Precisamente si nos vamos a regiones donde los musulmanes están más arraigados, el fetiche, o sea, perdón, el talismán simplemente es un versículo del Corán dentro de unos saquitos sagrados.
Sí.
Exacto. Pero ahora, si nos vamos dentro de los fetiches, ¿cómo se hace un fetiche? Pues un fetiche se puede hacer de muchísimas maneras. Simplemente no es como lo que a lo mejor nuestros oyentes pueden estar pensando, que es una figura antropomorfa tallada en madera. Fíjate que simplemente puede ser un árbol o un tronco con una determinada manera, o pueden ser restos óseos, los cuales pues se le ha puesto por una serie de cargas mágicas que ellos llaman, ¿no? Que son pues plantas, tierra, en fin, una serie de historias que les va otorgando esa carga mágica, y después sí que es verdad que se invoca a la deidad, al espíritu que va a habitar ese fetiche.
¿Dónde aprenden ellos ese tipo de cosas? Es decir, hay una transmisión oral de, para solucionar tal problema hay que poner, no sé, pelos de murciélago, rabo de lagartija,
sí,
y esas cosas.
Eso es una transmisión completamente oral. De hecho, tuve la ocasión, también le pedí a Mamadou, precisamente le dije, Mamadou, quiero que me lleves a un sitio donde consiguen esta gente los materiales. Digo, porque no me puedo creer que puedan sacarlo todo así, porque sí, tan pronto. Y me llevó a un mercado que es el mercado de la brujería en Cinguinchor. En ese mercado yo aluciné, era como una especie de mercadillo de fin de semana donde solamente se vendían artículos de brujería. Pues se vendían desde pieles de todo tipo de animal, tigre, leopardo, de todo.
¿Tigre también?
Sí, a dientes de cualquier tipo de animal, cualquier que os pensáis de África, lo tenéis allí. Cualquier tipo de material dedicado a la brujería allí lo encontraban, ¿no? Y eso por tradición oral como se va practicando. De hecho, en todas estas tribus, siempre hay una persona que destaca desde su nacimiento. Digamos que ya el brujo ya le ve de las dotes de que puede llegar a ser el día de mañana su, digamos, el que va a continuar su labor, y ya lo van formando desde pequeño. Hay un momento concreto, tuve la ocasión de estar en un momento en el cual, en un ritual en el cual pasan de niño a adulto, en el Cancorán, en el cual es con la circuncisión. Ahí es exactamente donde, dentro de las tribus de Ola estoy hablando. Cada tribu tiene un... Pero la ocasión que tuve de visitar, de contemplar ese ritual, fue de las tribus de Ola, dentro de lo que conocemos como el Cancorán, y ahí es exactamente donde se produce esa circuncisión y donde empieza, digamos, por así decir, a estar consagrado dentro de esa religión, a ser ya, digamos, religioso.
A ese... Espera, vamos a hacer una mini pausa. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Paco Bermúdez, dándonos una vuelta por ese mundo de la magia en África, y dentro de nada Jean-Louis Fagier estará con nosotros hablándonos de algunas propiedades del agua y de la música. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en el concurso que tenemos y hacer alguna pregunta. Las tradiciones, esos conocimientos, ¿se pasan de padre a hijo? ¿O hay alguien, como tú decías antes, que en el pueblo dice, este sobresale, este le hacemos?
No suelen pasar de padre a hijo. Suelen ser, digamos, el brujo, el hechicero, al que va viendo las dotes de la persona y al que lo va introduciendo dentro de... Bueno, al fin y al cabo, es que dentro de la propia idiosincrasia del africano, es algo como que entre todos se va arrastrando, de una naturalidad pasmosa, ¿no? Al final esa persona tiene que llegar ahí porque tiene que llegar, es que...
Como si estuviera predestinado.
Exacto, exacto, no le dan más vueltas, ¿no? Ya.
A ese, ¿cómo se llamaba el rey que tú conociste? ¿Tenía algún nombre?
Sí, le llamaba, no tenía un nombre concreto, a ellos le llamaban Man.
Man.
Sí, digamos como hombre en inglés, ¿no? Pero que viene a la traducción del diola vendría a ser algo así como ser sagrado. Podríamos traducirlo, digamos, como a lo mejor como, no sé, como es que no hay una palabra española para traducirlo, ¿no? Sería una persona muy, muy sagrada, ¿no?
Decías que iba vestido con una túnica, llevaba zapatos,
iba descalzo.
¿Tenía algún síntoma de estar culturizado, bueno, por esta cultura nuestra o...?
No, yo lo veía totalmente virgen, ¿no?, de cualquier vestigio occidental. Ya.
¿Practicaba la magia blanca y la magia negra o te contó? O...
No, para ellos es indiferente. No existe magia blanca ni existe magia negra.
O sea, yo puedo decir, me cae mal ese señor, quiero que te lo cargues y...
No, bueno, este señor concretamente es reino. Porque el rey está para mediar, ¿no? Está para hacer el bien, ¿no? Una persona que tiene, pues, muy alta estima lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que he conocido personas que trabajan solamente para lo malo. Y sí. Hay gente que trabaja solamente para lo bueno. También lo he conocido, ¿no?
Ya. ¿Te despediste? ¿Cuánto tiempo estuviste con el rey?
Con el rey estuve como una hora y media, más o menos.
Te despediste de él y fuiste a otro lugar.
Exacto.
Decíamos aquí un bosque sagrado de ceibas.
Ajá. Emlom se llama concretamente.
Emlom. Uh-huh. ¿Y qué tiene de particular ese lugar?
Bueno, ese bosque, la ceiba es un árbol sagrado dentro de todas estas religiones, tanto la ceiba como el baobab, que tanto se extiende por allí. Y es un sitio realmente de poder, ese sitio. Allí conocí a un hechicero, nos llevó a una de las casas donde estaban, pues, había muchos fetiches, y me estuvo explicando cada fetiche para qué servía exactamente. Ten en cuenta que había zonas donde sí podía acceder y había zonas donde no podía acceder, ¿no? Digamos que tenía que estar consagrado dentro de esa religión para poder acceder, ¿no? Al no ser diola, no ser negro, no puedo entrar dentro de... Además, es algo totalmente marcado. Tienes que pertenecer a una etnia concreta, si no, no puedes pertenecer a esa religión.
Ya, con lo cual deben tener unos secretos que no salen de su entorno.
Efectivamente, efectivamente.
Qué pena, ¿no?
Exacto. Y allí, pues, por lo menos me estuvo enseñando los que sí podía visitar, porque son los fetiches de la aldea. No son los fetiches del propio brujo que trabaja para sí mismo, sino que son los fetiches que sirven, pues, para proteger a la aldea, para la justicia, porque es muy curioso el tema de la justicia en todos estos pueblos. Recuerdo que cuando te llamé te dije, oye Miguel, mira que estoy pensando en ir a África, a ver si me puedes pasar tu contacto por allí y tal. Y recuerdo que me contaste, oye, que no se te olvide ir a ver las casas de la palabra. Y es muy curioso porque a las casas de la palabra en las que estuve, son unas casitas, para los oyentes, para que lo sepan, son unas casas muy bajitas.
Es como una cabaña, ¿verdad?
Exacto,
de troncos.
Exacto, unas cabañitas muy, muy, muy bajitas, mediante las cuales, pues, una persona no puede estar de pie dentro de esa casa. Y es muy curioso porque cuando hay dos personas que tienen un conflicto, hay, digamos que está el Consejo del Sabio, que son los más mayores de la tribu, los meten dentro de esa casa y entonces nadie puede estar de pie. De
no manera, puede enfadarse.
Exacto, y de manera que tampoco uno se puede saltar, ¿no?
Son sabios, ¿eh?
Exacto, totalmente. Y el último, por lo menos los que yo he visitado, el último que tenía la palabra era el fetiche. Al fetiche se le consultaba y era el que dictaba sentencia.
¿Y cómo se le consultaba un fetiche?
Bueno, hay muchas maneras de consultar. Hay muchos tipos de oráculos. A algunos se les consulta con huesos, a otros se les consulta con semillas, con conchas. Y hay otros que consulta simplemente con vino de palma. Se trazan una serie de símbolos sagrados y según el vino de palma, cómo se distribuya, eso es lo que va diciendo.
Dos y 49, a punto de terminar este viaje por África. ¿Estuviste en ese bosque de baobabs? ¿Te estuvieron enseñando los fetiches? ¿Cómo eran los que viste?
Bueno, había de muchos tipos. Había algunos que son, pues, totalmente como si fueran de adobe, como si fuera una gran masa de adobe llena de conchas, de restos óseos. Había otros que eran simplemente restos óseos puros y duros. Había otros que sí tenían forma antropomorfa. Todo aquel que tenga en su imaginario algo relacionado con la magia africana seguramente va a acertar en lo que yo vi allí.
Ya, mira tu colega Paco Bermúdez también, nuestro compañero técnico, que se llama Isimar. pregunta a un oyente, no sé, ¿qué significado tienen esas tallas africanas de elefantes con la trompa hacia arriba? ¿Tiene algún significado? O sea, una leyenda que dicen, la trompa hacia arriba te va a traer buena suerte.
Ah, la verdad que yo concretamente no lo sé.
Ya, bueno, estuviste, vamos a escuchar algún otro testimonio, en la isla, en el bosque de los...
El bosque del Sagrado de las Ceibas, en Lomp.
¿Quién era el personaje este que te cuentas?
Era un hechicero.
¿Hechicero significa que hace magia negra?
Hechicero significa que hace hechizo. Digámoslo así, el médico de la zona.
Le preguntaste, espera que tengo por aquí, ¿cómo se hace un fetiche? Y esto era más o menos lo que te contestaba.
César, nos dice que tienes razón. Que ellos aquí tienen fetiches, pero hay fetiches también que salen de otro lado. Su fetiche viene de Guinea.
Me imagino que previamente hay que tallar un árbol de una madera sagrada y ahí se le insufla de alguna manera una consagración hasta donde pueda contar, evidentemente, porque imagino que son sagrados.
Bueno, como bien les dice que puede ser un árbol o puede ser solo un palo que ellos plantan y que le orna como un hotel de los espíritus que se entera ahí y le van haciendo oraciones.
Ajá. Aparte se le dan ofrenda de comida a ese fetiche.
No. Sino de animales. De comida no, pero animales sí. Sacrificios de animales.
Sigue extendida esa costumbre por todos lados que estuviste, de esos sacrificios con animales, de la sangre como vehículo de transmisión o de pacto de pago, ¿no?
Exacto. Mira, es curioso porque, claro, estudiando todo este tipo de historias, me doy cuenta de cómo han ido evolucionando muchas otras religiones. Por ejemplo, sin ir más lejos, los celtas también hacían sacrificios. Y hoy día los que se consideran como neopaganos, wicanos, todo esto ya es absolutamente imposible el pensar siquiera de que puedan hacer un ritual de sangre, ¿no? De hecho, tienen ellos dentro de sus creencias, digamos, una máxima que es, haz lo que quieras mientras no dañe a nadie, ¿no? Uh-huh. No sé si llegará algún día el que dentro de la evolución de la propia praxis mágica de que pueda ser la africanía dentro de la diáspora, a lo mejor la sangre vaya desapareciendo. Pero en África estoy convencido de que quedará muchísimo para que eso pueda ser así.
Ya. Hay otra segunda, entre las muchas sonidos que nos has traído, con ese otro personaje. ¿Cómo se llamaba el hechicero?
No lo sé.
Ya. Hablaba de cómo honrar a los muertos, de lo que sienten ellos. Cuando uno muere, ¿dónde va?
Sí, es una pregunta que también entró dentro del examen que le hice. Y ellos me decían que según cómo haya vivido. Fíjate qué curioso. Cuando una persona muere, ellos piensan que el cielo no es otra cosa que una gran aldea donde pueden reunirse con todos sus seres fallecidos a lo largo de todas las generaciones, de manera que unos se conocen a otros los que no se conocían en vida, ¿no? Y así pueden estar en armonía, sembrando, cultivando y también cazando sin ningún tipo de problema, sin guerra, sin nada, ¿no? Sin enfermedades. Eso sería, digámoslo así, como la máxima, lo máximo que puede alcanzar el paraíso de esa mentalidad. Pero ellos piensan que cuando mueres, según como haya vivido en vida, o bien puedes evolucionar reencarnándote en otro ser que vaya a nacer, o bien puedes quedar como un espíritu errante buscando, pues, digamos, la manera de poder justificar todos los actos que ha hecho en vida y salvarlos, ¿no? En cierta manera, para poder evolucionar. Y hay otros que simplemente que piensas que vas como un sitio en donde estás totalmente, lo que se llamaría, en un bajo astral muy grande, y desde ahí tienes que empezar a evolucionar. Esa misma idea es la que cogen los diferentes hechiceros. Si el hechicero es un hechicero que trabaja para malo, por así decir, ese se va a ir a por esos bajos astrales, a por las personas que han sido malvadas, que hayan muerto en circunstancias muy dramáticas. Esos son los que ellos van a coger, van a agarrar, como dicen ellos, para trabajar, para ordenarles, hacer las cosas negativas que les piden.
Ya, pero cuando dices eso, ¿qué significa? ¿Van a un cementerio, sacan el cadáver?
Hay muchísimas maneras de cómo ellos lo pueden hacer. Hay veces que simplemente agarrando, pues, una serie de elementos que puedan pertenecer a esa persona en vida, pues digamos que están invocando mediante, son rituales muy muy elaborados, muy largos, pueden estar llamando, digamos, a esa entidad ahí, ¿no?
Bueno, no demos mucho más pistas. Hay otro testimonio, como te decía, honrar a los muertos, esto es lo que te decía ese hechicero.
Entonces, aquí estamos al lado de una fetiche que se llama, ¿cómo se llama ese fetiche?
Cojolón.
Cojolón, en Yola.
Uh-huh.
Cojolón. es decir, cuando hay un muerto, traen todo el bienestar del muerto para meterle al lado de este fetiche. Dice que el segundo día antes que se murió, en esos 7 días, el muerto vendrá a recoger su bienestar. Dice que no es el muerto que viene, pero el alma del muerto que viene para recuperar sus cosas.
Ajá, pues sus cosas materiales.
Sí, eso es material. Sí, materiales.
Las cosas que él tenía en su vida.
Sí, sus trajes, ajá, cosas.
Aquí se honra también la memoria del muerto. Hay que sacrificarle aquí para que evolucione esa persona.
Porque dice que es la reencarnación, porque el Yola, el mismo Yola, crea la reencarnación. Ajá. Dice que la reencarnación no es ni árboles, ni tampoco
vegetal.
Sí, son los niños, los críos que nacen
nuevo
de la, ajá, familia que viene, la encarnación.
Ajá. ¿Y los fetiches están, llevan una carga especial, están hechos con algo especial?
Esos son del cerdo. Uh-huh. Todo eso es del cerdo y también de las conchas de bebroche.
Uh-huh.
Y adobe.
¿Y adobe?
Sí.
¿Y dentro lleva algo?
¿Y el que está al interior?
No
tiene nada, uh-huh, dentro.
2 minutos nos quedan para terminar. Hay 2 preguntas que te hago que están llegando de los oyentes antes de despedirte. Dice, conozco a gente de Guinea y uno de ellos me dijo que tenía una protección para no ser herido por ninguna cosa metálica. Le tuvieron que poder operar a los médicos y no podían abrirlo con un bisturí. ¿Esto es posible?
Yo he visto también muchos casos de este tipo. Hay una serie de entidades en las cuales, por ejemplo, las tribus bakongos, pues está, por ejemplo, una deidad que se llama Nkosi Mukumbe. Esta deidad está destinada totalmente a todo lo que tenga que ver con metales, todo tipo relacionado con guerra, todo esto. Entonces, digamos que se pacta con entidades de ese tipo para que no se pueda, digamos, herir, ¿no?
Tenemos que hablar un día más extenso de esto, ¿te parece? Uh-huh. Y quizá la última, que también nos lo preguntan y te lo voy a preguntar yo. ¿Todo esto no se está convirtiendo en un negocio? Esas religiones que han sido tan puras en África han llegado a nuestros países, a toda Europa, América, y bueno, tienen un montaje dicho, te cobran unas fortunas por hacer ese tipo de historias. ¿Es un negocio?
Es un negocio, en muchísimas partes es un negocio.
¿Y eso no lo van a castigar los espíritus? ¿Que la gente se esté lucrando a través de ellos?
No te quepa la menor duda que... Dentro de la, si nos vamos a la creencia africana, totalmente eso va a ser castigado, ¿no? Porque no se puede hacer mercancía de una religión, ¿no?
Esa música nos anuncia que nos tenemos que ir marchando. Paco, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Cuándo va a ser el próximo viaje?
Pues espero que prontito.
Sí.
Contigo a México, ¿no?
Nos vamos a México.
Hombre.
Nos vamos el lunes a Egipto primero.
Sí, es verdad.
Este lunes nos vamos a Egipto, hay historias ahí preparadas y queremos estar, como decíamos, en la página web, cerca de las pirámides, por si acaso. Forma de contactar contigo. Si alguien quiere conectar contigo, eres hipnólogo, trabajas en el mundo de la terapia, uh-huh, y aplicas un poco toda esa amplia experiencia que tienes para ayudar a la gente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues francisco.jose.bermudez@gmail.com o simplemente la página web de mi clínica, clínicahipnos.com, y ahí pueden encontrarme sin problema. Estoy encantado de atender a todo el que quiera.
Y yo, de que has estado en el programa, te deseo lo mejor. Feliz Navidad, feliz año, que nos sigamos viendo, ¿vale?
Como se dice en Bolov, de Reyes.
¿Qué significa?
Muchas gracias.
A ti. Una mínima pausa para las noticias de las 3 y enseguida regresamos. Os vamos a hablar del habla, del agua y de los sonidos, de la biomúsica. Os lo queremos presentar esta noche aquí en el Espacio en Blanco y algunas cosas más. No os vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Cambiamos de nombre, de Paco Bermúdez invitado, cambiamos a nuestro compañero técnico Paco Bermúdez, que se encarga a partir de ahora de controlar nuestro mágico sonido, y así todo queda en casa. Tenemos todavía mucho que contaros en esta segunda hora. Nos van a desvelar un sonido que tiene un montón de aplicaciones. Esta noche queremos conocerlas. Recordar que mañana tenemos un programa especial también, que hablaremos de historia y que hay un concurso en marcha. 900-137-137 nuestro teléfono, pues si queréis seguir participando o preguntar. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Tras esa introducción os contamos de qué va el asunto. Thank you.
próximos minutos nos visita uno de los creadores de un sistema que se ha conocido como Biomúsica 6 en 1.
La biomúsica consiste en un proceso único e innovador de tratamiento de frecuencias que pone en concordancia campos de frecuencias audibles e inaudibles para crear campos unificados de ondas sonoras beneficiosas. Estos campos ayudan a restaurar y fortalecer el equilibrio natural de las fuerzas vitales en todo organismo vivo, humanos, animales, plantas, así como en la cualidad biótica de todo tipo de ambientes, aire, agua.
Los campos unificados de ondas sonoras beneficiosas, llamados cuos, se propagan por el agua, transmisor sutil de comunicaciones vitales.
El agua se encuentra en todas partes, en el ambiente, en el aire y asimismo en todo organismo viviente, y actúa como conductor de información a través de la mediación del vacío físico acuoso.
Biomúsica usa esta propiedad del agua para ayudar a mejorar el bienestar. Al mismo tiempo, ayuda a neutralizar los efectos negativos de ciertas frecuencias. Esto ayuda a recuperar y mantener un estado general de bienestar. Son los primeros datos. Escuchemos algo más de este novedoso descubrimiento.
Para hablar de ello tenemos llegado desde Inglaterra a Jean-Louis Farrier. ¿Lo he dicho bien? Jean-Louis Farrier.
Jean-Louis Farrier.
Jean-Louis Farrier.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Miguel, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
¿Eres francés?
Sí, yo soy francés, pero medio español. Mi madre es de Galicia.
¿Ah, sí?
Sí.
Tienes que regalar.
Pero no hemos hablado español en mi joven.
¿Vienes de Gran Bretaña o no de Londres?
Sí, vivo a Londres, sí.
Ah, ¿vives a Londres?
Sí.
No hace falta que te acerques tanto al micrófono. Estate cómodo, no hace falta que te acerques. ¿Sí? Estos micrófonos son increíbles. ¿Eres músico? ¿Compositor?
Sí. En facto, tienes dos pasiones, la música y el bienestar. Y al fin he encontrado una manera de combinar los dos con biomúsica, gracias a mi encuentro con mi compañero de trabajo, que se llama Robert Lizalde. Uh-huh. Quien es el co-creador conmigo del proceso de biomúsica 6 en 1.
Ahora nos cuentes un poquito qué es eso. ¿Cuándo lo descubriste? ¿Cómo empezaste tú a trabajar y darte cuenta de que los sonidos podían alterar y cambiar las cosas?
Pues Robert y yo hemos encontrado hace casi 20 años y teníamos el mismo interés de investigar el impacto de las frecuencias sobre el mundo viviente. Y Robert tenía una formación en medicina energética con el doctor Patrick Verret en Francia, y yo tenía mucho interés en algunas cosas, nutrición, y yo estudio también iridología.
Uh-huh.
Pero mi pasión de música poco a poco me ha estaba interesado a estudiar el impacto, y cuando hemos encontrado con Roberto hemos empezado a hacer investigaciones juntos, y necesitábamos más de 12 años de investigaciones para desarrollar el proceso.
Yeah.
Al principio no sabíamos qué vamos a hacer. Estaba un viaje fantástico, pero la idea estaba de crear una música que permite reequilibrar a la gente, ayudar a sentirse mejor. Mm. A ayudar a encontrar un bienestar. Pero estaba importante que este bienestar no se apoye solamente al aspecto musical. Por ejemplo, me gusta la música, me siento mejor. Es totalmente diferente nuestro
trabajo. ¿Es algo más profundo?
Es un trabajo sobre las frecuencias, sobre los timbres y la sinergia de los ritmos, armonías y melodías que permiten crear armónicas, que permiten crear los campos unificados de ondas sonoras.
Ya.
Eso es un poco complicado.
Quiero que me lo expliques un poquito ahí. Pero sí, quizá ese era el origen de la música, ¿no? Ese contacto quizá con lo sagrado y con para que servir para curarnos, para sanarnos por dentro, ¿no? O eso lo habéis inventado vosotros, o me lo estoy inventando yo, no sé.
No, nosotros no hablamos de curar. Hablamos de bienestar, de restablecer lo que le llamamos el equilibrio fundamental. Mm. Ese ayuda mucho, de podemos verlo con todos los testimonios que recibimos, ayuda a la gente a restablecer su propio equilibrio y bienestar. Y de esta manera se puede ver que algunas personas van a recuperar un estado de bienestar mucho mejor en la vida de cada día. Uh-huh. Y eso se puede sentir a nivel físico, emocional o psíquico.
¿Simplemente escuchando música? Bueno, escuchando ese tipo de música, me refiero.
Sí, simplemente, no solamente escuchándola, pero simplemente poniendo la música, porque no es necesario escucharla.
¿No?
No, porque no es una cuestión de calidad del sonido o del volumen del sonido, es una cuestión de ondas de formas que se propagan a través del agua en el aire y el agua en el cuerpo, y que actúan a través del vacío físico acuoso para reinformar y restablecer la estructura examérica del agua.
Ya. El otro día vimos un documental en el que se veía que sí, se hacían pruebas con el agua. Creo que esto me vas a contar ahora las experiencias, digamos, científicas o en laboratorio que habéis hecho de esta con la biomúsica. Si tú ponías un determinado tipo de música o dabas palabras bonitas a agua y hacías la mirabas a través del microscopio, adoptaba una determinada u otra forma. Uh-huh. Si le hablabas con agresividad, el agua se alteraba. Uh-huh. ¿Es tan sensible ese medio y no nos hemos dado cuenta de ello?
Sí, totalmente. Te refieres a las pruebas de Masaru Emoto.
Sí.
Y sí, de verdad, el agua es un medio muy especial. Lo que pasa es que las propiedades del agua no se pueden entender si no tenemos en cuenta el vacío físico acuoso, que es como un campo magnético que existe entre los átomos de oxígeno y hidrógeno. Y este campo electromagnético permite la circulación de información. Y lo que pasa, y sabemos todos que el agua es un transmisor de información. Uh-huh. Y cuando decimos que el agua es un transmisor de información, en facto es el vacío físico acuoso que permite esta información a circular. Y lo que pasa es cuando hay una información que perturbe el bienestar natural del viviente, del mundo viviente, se pasa que la estructura natural examérica del agua, que consiste en 6 moléculas H2O juntos, hay una perturbación de esta estructura, y se puede ser, por ejemplo, que hay 10, 20, 30, una aglomeración de molécula H2O, y esto es vivido como un estrés al nivel celular. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando hay una información positiva, el agua se mantiene en este estado natural de esta estructura examérica, y se vive como es un medio ambiente ideal para que funcione bien a nivel celular todo tipo de seres vivos. Uh-huh. Humanos, animales, plantas.
Ya, hoy tenemos muchas interferencias. Luego hablamos de algunos de los efectos que hace. Uh-huh. Esto, quiero escuchar un poco. ¿Has traído esa música, ese sonido, no? ¿Lo habéis traído?
Sí, somos músicos. Pensábamos al principio que la mejor manera de incorporar biomúsica, el proceso, estaba en nuestra música. Hemos desarrollado hasta la fecha 6 álbumes de música, que son un poco diferentes, pero es un estilo muy personal a nosotros, que es muy melódico y de tipo chill out, lounge.
Cada uno sirve para una cosa, cada uno de sus músicas, de sus sonidos.
Todo lo que se deba permitir de revitalizar, proteger el cuerpo de toda forma de estrés y polución electromagnética, y reequilibrar naturalmente el cuerpo. Pero funciona a través de diferentes sistemas de resonancia en el cuerpo.
Sí.
Por eso se complementan. Depende de lo que se pasa en nuestra vida de cada día. Por ejemplo, vamos a visitar lugares, vamos a encontrar gente, vamos a hacer cosas diferentes cada día, y eso afecta nuestro nivel vibratorio, que fluctúa naturalmente. Mm. Y a causa de esto, estamos receptivos a las frecuencias alrededor de nosotros a través de diferentes sistemas de resonancia. Y los CD tienen en cuenta esta cosa, y permite el reequilibrio a través de diferentes circuitos. Es la razón que se completan.
Ya. ¿Te parece que escuchemos un poquito?
si quieres.
¿Cuál es el primero? ¿Qué tipo de...?
El primero es el álbum de Kinema. Estaba el primer álbum que hemos hecho, Kinema 1, se llama, y el primer título, no me acuerdo cómo se llama.
Así,
Childhood Memory.
¿Sal? ¿Cómo, cómo? A ver, decirme.
Melancolía dulce.
¿Hay que escucharlo o simplemente estar ahí y eso te va entrando de alguna manera, como si fuera...?
Se puede escuchar si le gusta la música, y se puede poner sin sonido o con el sonido al volumen mínimo.
¿Sin sonido?
Para que no se entiende al volumen mínimo. No se entiende necesariamente la música, pero se propagan, se difunden las frecuencias.
Es decir, que en esa música hay frecuencias que vosotros habéis identificado y son las que producen ese bienestar.
Claro, porque las frecuencias van a crear los campos unificados de ondas sonoras. Yeah. Esos campos van a actuar en el vacío físico, a cuevos.
¿Te parece que lo escuchemos?
Que si quieres.
De sonido y de música, además, decía, espérate un poco, déjalo escucharlo. ¿Ves? Suena bien. No sé si tiene efectos. ¿Sirve para mantener marcha o lo podemos dejar ahí de fondo?
Sí, claro. Yo estoy poniendo actualmente un CD en el estudio para nosotros.
¿Ah, lo has puesto?
Sí.
¿Qué es lo que estabas haciendo por ahí antes?
Sí, está poniendo y está tocando, pero no oímos nada.
Me lo explique, por favor, eso. O sea, que aunque no se escuche, esas ondas están saliendo.
Sí.
¿Sí?
Sí, totalmente, sí. Se difunden en el entorno.
Ya.
Y se pueden difundir hasta 100 metros.
No, digo a mi compañero, aquí hacemos varias cosas, yo soy capaz de hacer varias cosas. Me hablan por varios sitios, les doy señales a ellos y ellos me dan señales a mí. Uh-huh. ¿Hasta 100 metros se...?
Sí, más o menos de diámetro. Tenemos pruebas en granjas en Bretaña de experimentos que hemos hecho. Y los geobiológicos que han probado la biomúsica han notado que se difunde cuando no hay ningún obstáculo a más o menos 100 metros de diámetro. Y en un lugar, en una casa, por ejemplo, donde hay muros y puertas, más o menos 50, 60 metros.
¿Traspasa esa energía, traspasa los muros, las puertas, esa vibración?
Sí, esta viaje a través del agua en el aire, por eso es importante que haya una circulación del aire natural en el lugar.
Ya, dime qué tipo de experimentación habéis hecho, entre comillas, científica. No me gusta mucho utilizar esa palabra para demostrar esas ondas beneficiosas de la biomúsica.
Pues al principio hemos encontrado los laboratorios de Masaru Emoto en Liechtenstein y han hecho pruebas de los cuatro primeros álbumes. Y se puede ver, ¿sabes cómo se hace? Hacen fotografías de los cristales de hielo.
De hielo.
Y se puede ver cada vez un cambio de estado del agua muestra, que es un agua a osmosis inversa, que cambia, que esto es un agua, se llama un agua muerta en el jargón científico popular. Y se cambia en es como una estrella de seis puntas. Es la estructura, refleja la estructura hexagonal del agua. Uh-huh. Y eso es testimonio que hay un cambio de rearmonización al nivel del agua.
Simplemente con el sonido, con esa música, con este sonido que tenemos.
Sí.
Qué curioso. Sirve también, según tengo aquí, aparte de para revitalizar el agua, proteger contra la contaminación electromagnética, antenas, teléfonos móviles. Últimamente estamos súper rodeados con todo eso, ¿no? Proteger de los efectos nocivos del estrés, reequilibrar el cuerpo, purificar el ambiente. Sí, todo eso, habéis demostrado que para eso sirve.
Sí, totalmente. Tenemos diferentes pruebas para demostrarle, pero es muy fácil de entender, porque como biomúsica actúa, por ejemplo, en el caso de la polución electromagnética, no nos preocupamos de la fuente del problema, por ejemplo, un móvil o el ordenador o la antena del barrio, pero del efecto a nivel del viviente que se pasa a nivel celular.
Ajá.
Y lo que pasa es que estas frecuencias están viajando a través del agua en el aire y en el agua en el cuerpo. Es lo mismo fenómeno cada vez. ¿Y por qué son frecuencias electromagnéticas artificiales? Tienen un efecto debilitante sobre la estructura natural del agua. Uh-huh. Y este va a crear un estrés a nivel celular. La clave es que hay dos maneras para las frecuencias de circular. Cuando circulan de una manera beneficiosa para el viviente, circulan de una manera helicoidal, se llama un campo de torsión derecho, porque funciona de esta manera, yeah. Recuerda, sobre la derecha. Uh-huh. Pero las frecuencias que tienen un efecto debilitante sobre el viviente siempre funcionan en la dirección opuesta.
Contraria.
Y todas, por ejemplo, las frecuencias electromagnéticas artificiales se propagan de esta manera. Y eso crea un estrés a nivel del agua y las células.
Ya. Yeah. Es curioso porque el ser humano no nos damos cuenta que estamos compuestos casi por un 90% por agua, ¿no?
Sí, 70% más o menos. Pero lo que es muy interesante a saber es que hay 94.6% de moléculas de agua en el cuerpo.
¿94.6%
moléculas de agua?
Ya.
Eso es mucho. El agua es una parte muy importante de nosotros.
Déjame que pongamos un recuerdo de dónde estamos. ¿Qué tipo de CD has puesto ahí en el estudio? ¿Cuál era? ¿El de...?
Es el tercer... el cuarto CD que hemos hecho, que se llama Arnica Montana 2.
¿Cómo?
Arnica Montana 2.
Luego te digo cómo estoy sintiéndome.
Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos.
Esta noche, en este segundo tema, hablando con Jean-Louis Fargé, de biomúsica. ¿Para qué sirve ese CD que has puesto, que tenemos aquí en el estudio? Que es curioso, no se escucha, pero está ahí mandando las ondas. ¿Para qué sirve? Te pregunto, Jean-Louis.
¿Para qué sirven las ondas aquí?
Sí, ese que has puesto ahí.
Oh, simplemente para mantener un estado de bienestar natural.
Ya. Preguntan dónde se pueden conseguir los CDs, si se pueden escuchar con auriculares. ¿Cambia la percepción escuchado por auriculares o no es necesario? ¿Se puede tener ahí...?
No importa. ¿Sabes? Normalmente la gente piensa que la música penetra a través de la...
De los oídos.
Sí, pero no. Claro que se pasa así, pero también a través de toda la piel. Porque es fácil de entender, las frecuencias se difunden siempre a través del vacío físico, a través del agua, y nos penetra
a todos los sitios.
Exactamente.
Ya. ¿Es bueno para los niños esto? Recién nacidos, me refiero. ¿Los bebés? ¿Es bueno?
¿Para los bebés?
Sí.
Muy bueno.
Mirando, sí.
Muy bueno, sí. Bueno, claro.
Sí.
Los bebés ahora tienen little chance.
¿Los pequeños?
Sí, porque cuando nacen,
sí,
hoy están bañando en un campo electromagnético artificial.
Sí.
Son muy vulnerables, porque el cerebro de un niño está muy, muy, muy fácilmente afectado.
Uh-huh.
Deja la frecuencia penetrar. Y eso es una buena cosa para los niños, por seguro.
Ya. Tenemos otro CD ahí, que es una música más tranquila, o la que vamos a poner ahora.
Es un poco más del estilo de Café en el Mar, con guitarras. Yo lo he elegido porque yo pienso que va a gustar a la gente en España.
Bien, que la gente de Café en el Mar son muy asiduos a nuestro programa, Nacho Sotomayor, gente a la que te estimamos y que ponemos mucho su música. Esta es la música más marchosa. suena chulo, suena bonito. Aparentemente se podía decir que simplemente es música, es Café del Mar, es música de Nacho Sotomayor y de nuestros colegas. ¿Hay algo más que le metas tú? Es decir, ¿con qué trabajas? ¿Qué haces para que...? Si es que si se puede decir, o es un secreto, o no sé.
Pues el proceso es un secreto de fabricación, claro. Pero trabajamos en nuestro estudio y trabajamos sobre las frecuencias que utilizamos, sobre los timbres que utilizamos, como lo he explicado antes. Y eso permite crear los campos unificados. Es un proceso muy complicado. Por ejemplo, el álbum de Montecristo 1 que hemos hecho ha necesitado casi 6 años de trabajo para finalizar. Sí. Es muy fácil para nosotros de escribir, de crear una canción, pero producirla con el proceso de biomúsica es muy complejo. Hay un otro aspecto también muy importante, es que biomúsica no contiene ningún mensaje subliminal o pensamiento o información, cualquier información que imposa cualquier cosa a la persona que le oye. Y somos muy conscientes que todo tipo de creación va a emitir la frecuencia de su creador. Por eso hacemos un trabajo sobre nosotros para crear música en un estado neutro, de transparencia, para permitir a la frecuencia de actuar y ayudar a todo tipo de gente.
Ya. Los antiguos músicos, los músicos auténticos del pasado, conocían determinados armónicos que guardaban de una forma como secreta, que servían para producir estados especiales. ¿Andáis por ahí vosotros?
Lo siento, no entiendo.
Los armónicos, digo.
Sí.
Es decir, la música de una serie de armónicos que parece que hemos olvidado que existían. Los antiguos conocían esos armónicos que servían para determinados... ¿Trabajáis en eso? ¿Habéis trabajado en eso, en esa investigación? Buscar esos armónicos que ayudan al ser humano.
Pues los armónicos se crean naturalmente, depende de la frecuencia que utilizamos, ¿sabes? Es un proceso natural. Pero la sinergia de las frecuencias que utilizamos va a cambiar el tipo de armónicas que se emiten. Y eso va a crear campos beneficiosos o no. Depende.
¿Este CD que tienes aquí puesto te puede hacer ver luces y cosas aquí en el estudio? ¿Alterar el estado de conciencia para que captes más la realidad?
Pues lo que pasa es que cuando restablecimos lo que llamamos el equilibrio fundamental, porque cuando informamos el vacío físico, eso es lo que se pasa. Es como un poco como si restablecimos la geometría sagrada del viviente con la estructura de América. Pues a un nivel, depende de la conciencia que ponemos en nuestra vida, pero a un nivel, si ponemos atención a nuestro cuerpo, a nuestro ser es natural, podemos aumentar nuestra conciencia de la vida, porque hay un fenómeno muy especial, es que estamos más enraizada y mejor conectado. Es como un equilibrio cosmotelúrico.
Yeah.
Y ese permite a la información de circular de una manera más clara entre nosotros.
Yeah.
Y por eso, a la gente que presta atención a las cosas de su vida, podemos obtener mensajes y ayudarnos intuitivamente a elegir quizás cosas más afinadas, más afinadas con nosotros.
¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto esto? ¿Cuánto tiempo empiezas a notarlo?
Es inmediato, casi inmediato, pero para sentir un cambio profundo depende de las personas. Hay personas que pueden sentir en algunos minutos, hay personas que necesitan algunas semanas.
Yeah.
Pero generalmente al principio la gente puede sentir una mejora, una mejoración del estado físico. Por ejemplo, duerme mejor, tiene más energía, descansa menos cansado, más centrado, mejor concentración, por ejemplo. Pero poco a poco a otros niveles se pasa cosas. Por ejemplo, hay gente que no se siente tanto ansiosa que antes, o no se va a enfadado, se dice, tanto como antes. Hay cosas que se pasan así. Y también al nivel relacional tenemos muchos testimonios que ha ayudado a la gente a entender mejor el problema relacional que tenían, y es una buena herramienta para encontrar su lugar. Y cuando encontramos nuestro lugar, podemos comunicar con la gente de una manera más productiva.
Ya. Para terminar, ¿cuánto tiempo hay que escucharlo? ¿Hay que ponerle CD y escucharlo todo el día machacándolo?
Al principio depende de de nuestra vida, de nuestro terreno, de nuestro entorno, de nuestro trabajo. No hay ninguna regla, pero al principio recomendamos un escucho intensivo, día y noche si posible, pero por lo menos por la tarde y por la noche, porque estamos muy receptivos, pero muy vulnerable durante la noche. Eso es importante, protegernos.
¿Cuando duermes o incluso?
Sí, sí, sí. Con el sonido al mínimo, sí. Porque no se oye la música, no importa. Y permite mantener este estado de bienestar. Eso, vamos a dormir mejor. Y lo que pasa es que después de 21 días de utilización, la información se empreña al nivel celular y tenemos un equilibrio que se mantiene naturalmente. So, después de esto, depende de la gente. Hay gente que lo utilizan de vez en cuando, hay gente que lo utilizan cada día un poco, hay gente que continúa a utilizar mucho, depende de cada uno.
Yo quiero unos cuantos para el programa, ¿nos dejas?
Sí.
¿Vale?
Vale, gracias.
Música, esto que suena, yo creo que es de la gente de Café del Mar o colegas parecidos. Jean-Louis, gracias por haber estado en su programa. Hay gente que nos está preguntando, ¿se puede conseguir de alguna manera? Espera, ¿puede recomendar bibliografía? Hay un investigador que se llama Senén Barreiro que mezcla músicas con sonidos de la naturaleza. ¿Dónde informarse más y dónde conseguir esa música?
Pues actualmente estoy en Madrid por algunos días y mañana me voy a dar una charla en Ecocentro, en Madrid.
¿Sí?
Invito a la gente a venir. Son de las 7 a las 9 de la tarde, mañana en Ecocentro. Y otra vez se puede encontrar información en la web, en un sitio que se llama biomusic.com. 6in1.net, eso es bio, B-I-O, music, M-U-S-I-C.
Bio music, sí.
¿Quiere?
Guión.
Guión.
6
en 1, pero es en inglés, 6in1.
6in1.
Sí, 6in1.net.
.net. ¿En castellano no tenéis nada?
No, pero en España tenemos contacto también. Y María José, y su número es 630-62-8079 y ella puede ayudar a la gente a encontrar biomúsica.
Perfecto.
En España.
Y si no, buscáis esa página web biomusic6-1. Jean-Louis, gracias. Bueno, uno, gracias por el esfuerzo de la unidad del programa. Te hemos tenido aquí hasta las 3:34. Un placer. Déjame, yo quiero, no quiero uno, quiero todos, para machacármelos y tenerlos, que lo vamos a necesitar. Y la verdad es que se nota.
Muchas gracias, vamos a regalarlo.
A ti, un placer, te veo prontito.
De nada.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vamos hasta Cataluña. Mañana comienza una de esas reuniones míticas en España, el Magic, donde se reúnen un montón de personas. Y su responsable está con nosotros esta noche, Sebastián Derbó. Buenas noches, Sebastián.
Buenas y mágicas noches, Miguel.
Vaya la que lías casi siempre por estas fechas, ¿eh?
Oye, fíjate, 26 años de Magic Internacional. Esta feria que empezó con apenas 10 stands, ha llegado a tener 200, ¿sabes? Y se ha convertido en una feria de estos temas nuestros más grande que hay en el continente europeo.
En
Por
Europa.
Tanto, está bien.
Ya, ¿es mañana y pasado?
Es el viernes, sábado y domingo.
Viernes, sábado y domingo.
Aquí en la Feria de Barcelona, en el Palacio de Congresos, la Feria de Barcelona. Y bueno, ya sabes, todo el tema de la nueva espiritualidad, para ciencias, terapias alternativas, esoterismo, en donde se reúnen profesionales y aficionados, en definitiva, todos los interesados por estas temáticas.
Ya, hay conferencias interesantes, ¿verdad?
Bueno, muchísimas.
Yo te pido disculpas que me habías invitado a ir y no puedo ir este año, pero todo se andará.
Por el año que viene no te perderé, no te
vas
a
ver.
Si
Dios quiere.
Tú eres un aventurero, siempre viajando, ¿eh?
Sí, estamos ahí con un pie en las pirámides y otro pie aquí en España.
Sí.
Dime quién más va a estar.
Pues mira, este año está dedicado a las leyendas mágicas de Navidad. Porque como estamos en Navidad, estamos a 13 o 15 días de Navidad, lo dedicamos a Santa Claus, bueno, toda la mitología, el simbolismo del solsticio de Santa Claus, del abeto, de las luces, del final de año, las 12 uvas, los Reyes Magos, el incienso, el oro, el mirra, la estrella de Belén, pero también es que estaba la Vicente Casaña, el astrólogo.
Sí.
Y en fin, esta es un tema que generalmente no se trata, ¿no? Las leyendas mágicas de Navidad.
Curioso. Entre otros sabemos que va Luis Mariano Fernández, que si se pone buenecito, que esperemos que sí, Vicente Casaña. ¿Algún otro que vaya a dar alguna charla?
Sí, bueno, hay como 50.
¿50?
Sí, hay como entre periodistas y profesores, porque aquí el Magic, una persona entra... Y claro, hay un aspecto comercial donde hay ciento y pico de stands, ¿no? Pero además hay un área cultural donde todo el día hay conferencias, demostraciones, exhibiciones, ciclos de cine. Y además hay otra sala dedicada a talleres de terapias alternativas y otras cosas que son actividades interactivas. Y lo bueno de esto es que una vez entras en el Magic, todas estas actividades, todas, son gratuitas.
Bien, así me gusta. Dime forma de informarse. ¿Hay una página web?
Sí, la página web magicinternacional.com.
Magicinternacional.com.
www.magicinternacional.com.
Viernes, sábado y domingo, Barcelona, ¿lugar?
El Palacio de Congresos de la Feria de Barcelona.
Palacio de Congresos de la Feria de Barcelona. Esa típica fotografía de Barcelona donde estaban los fuegos artificiales y donde se hizo la Feria Internacional, ¿no?
Sí, aquí se hizo. Sí, aquí fue.
Perfecto.
Es fantástico. Esta zona es la montaña de Montjuïc, que es el monte de Júpiter.
Sí, señor.
Que los laetanos adoraban aquí a Júpiter.
Pues Sebastián, te doy la enhorabuena por esa larga cantidad de años, que siga habiendo muchos más, mucho éxito, y ahí está el anuncio del Magic este fin de semana en Barcelona para todos los interesados en este mundo del misterio. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, nos vemos prontito.
Nos vemos pronto y que la magia nos acompañe a todos.
Si Dios quiere, gracias, hasta luego.
Buenas noches.
Radio Nacional en Internet. Emisión en directo.
Es mediodía, las 11.
Noticias actualizadas al instante.
De otra última hora que nos...
Todas las emisoras.
Radio 3.
Radio Exterior.
Radio Clásica. Radio 5.
Los blogs. Descarga y escucha los podcasts de tus programas.
Bájate un programa a través de Internet y lo...
O comparte los contenidos que te interesan en las redes sociales.
Búscanos en facebook.com.
Toda Radio Nacional a un clic en rtve.es.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y de esa caja de bombones que nos han traído precisamente hoy como regalo, antes sacábamos esa música, nos han regalado también biomúsica para tenerla en el programa y ponerla para que la sintáis y la escuchéis. Pasamos a la sección de Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
Hoy un poco malo vienes.
Sí, un tema un tanto extremo, sí.
¿Sí?
Sí.
¿De qué va hoy la cosa?
Fantasmas agresivos. Aquellos casos de poltergeist y apariciones fantasmales que generan, bueno, pues provocan agresiones en los testigos.
¿Hay casos?
Hay unos cuantos casos en España. Yo he tenido la oportunidad de seguir algunos y luego a lo largo del mundo hay recopilados también otros casos muy espectaculares.
Sí.
Sí.
Hay una película que a mí siempre me encanta. Hemos estado tratando de buscar un fragmento, no hemos encontrado en castellano.
Sí.
De Entity, El Ente.
El Ente, sí.
Un caso de Carla Morán, que era un caso auténtico, basado en hechos reales, ¿no?
No,
quiero cambiar el guión, pero...
No, sí. El Ente, bueno, ha sido una película estrenada en el año 1982... y basada en un libro que reflejaba hechos reales, es decir, una mujer que en el año 1974 acude al laboratorio de parapsicología de la Universidad de California asegurando que sufre nada más y nada menos que violaciones prácticamente todas las noches por parte de una entidad invisible, de una entidad fantasmal. Bueno, los investigadores al principio no se lo creen, pero entrevistan a sus hijos y estos dicen que ellos mismos han sido testigos de estos fenómenos, con lo cual se trasladan a su casa y allí, aunque no observan ninguno de estos ataques, sí es cierto que llegan a fotografiar algunas luces extrañas alrededor de esta mujer, ¿no? Carla Morán, se llamaba Carla Morán. Uh-huh. Como ven que, bueno, que puede haber algo, deciden trasladarla al laboratorio de parapsicología de la Universidad de California. Allí construyen una casa transparente, una casa de cristal para ella, para tenerla vigilada las 24 horas del día, y allí sí que logran filmar algunas de estas agresiones. Sí he de decir que no se produjo ningún fenómeno paranormal, es decir, esta mujer que presentaba heridas en diversas partes de su cuerpo e incluso pues bueno, heridas en sus partes íntimas también, pues bueno, estos doctores filmaron cómo esta mujer pues bueno, parecía que estaba sufriendo una agresión, movía las manos, como abría las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego le realizaron una serie de hipnosis regresivas y salió que de pequeña había sufrido algún tipo de abusos sexuales, y algunos investigadores piensan que esta puede ser la explicación y que las lesiones se las provocaba ella misma, y otros investigadores pues afirman que había un fenómeno real. Pero yo me he encontrado con casos más espectaculares que estos en España.
Pues vamos a hablar de ellos, si te parece, porque no tenemos mucho tiempo. Yo recomiendo ver la película, si no la habéis visto, evidentemente, de miedo, si queréis pasar miedo, y atentos que esta noche quizá pues hay miedo con casos reales. Vamos, Miguel.
Sí, bueno, el primer caso es un madrileño que se puso en contacto con Juan Miguel Marsella, investigador presidente de la SEAN, Sociedad Española de Amigos de la Parapsicología.
En breve estará con nosotros hablando de ese, la semana que viene, un programa especial, sí, sobre la Ouija. Prepararos, nunca habéis escuchado nada igual, ya veréis qué programa.
Gran programa, el mejor programa que se ha hecho en la radio sobre la Ouija.
Ah, vale, sobre la Ouija. Vale.
Y bueno, en este caso, este hombre se compró la casa en el año 2000 y se trasladó a vivir con él un amigo, un compañero, que hacía algún tipo de práctica espiritista. Y a partir de ese momento, este hombre comenzó a... decía que escuchaba pisadas. Al principio veía sombras y luego ya caras, en los que distinguía a mujeres, niños e incluso ancianos, ¿no? Pero claro, las cosas ya se pusieron feas cuando esas entidades, esos presuntos fantasmas o supuestos fantasmas, comenzaron a agredirle o a tocarle. Él mismo nos lo cuenta.
¿Tenemos un testimonio?
Sí, sí, sí.
Yo notaba las pisadas, los veía a ellos encima de la cama, ¿no? Pues moviéndose o haciendo cosas, ¿no? Y aparte que las sábanas pues se movían y a mí me hacían un daño, me hacían dolor.
¿Te hacían dolor en qué sentido?
En el corazón, en la espalda, en las rodillas.
¿Yo por qué? ¿Porque se te ponían encima?
No sé, me hacían cosas, no sé.
¿Qué te dolía?
Claro. Y luego también por la noche me levantaba cuando me dormía. Yo dormía, al principio dormía un día sin lleno. Pues ya que dormía, pues me daba miedo dormir. Me daba miedo la oscuridad, me daba miedo esto. Y yo sabía qué hacer. Y evidentes. Y evidentes me hicieron hacer cosas, ¿no? Una me decía que me venía con yema de huevo, con sábanas blancas, con, ¿no? Que tapaba dos espejos, que, ¿no? Me hicieron hacer barbaridad de tonterías, ¿no? Que luego cuando venía yo a mi casa, me hacían más daño.
Claro.
Yo estaba...
No te voy a preguntar qué puede ser luego al final, si son, sí, si son sugestiones, etcétera.
Bueno, este hombre estaba absolutamente desesperado, acudió a videntes, no le dieron ninguna solución, como él mismo explicaba en este corte.
Cuidado con ese tipo de gente.
Sí, 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 se aprovecharon de él y le quitaron la pasta. Y luego acudió a médicos, psicólogos, psiquiatras, que no encontraron ninguna explicación, porque llegó un punto que esas agresiones no solamente las sufría en su casa, sino también en la calle, ¿no? Y llegó a un momento de una gran desesperación. Él nos explica cómo sufrió esos ataques o esos golpes o esos dolores, incluso fuera de casa. Nos lo explica en un corte.
Y te tocan otras partes del cuerpo también, me dicen
la pierna, la rodilla, la espalda, tal, y muchas veces me levanto muy cansado. Eso ya hace muchos años, pero sigo diciendo que me acostaba y me levantaba, pues, fuerza. Que ahora, si me pasa, estoy dicho, porque no puedo ni la cama, ¿no? Como pasa muchas veces.
¿Y eso te pasa, por ejemplo, no dices que no necesariamente acostado, sino que ahora aquí o...?
No, eso es cuando me duermo, ¿no? Cuando me levanto, me voy a mi casa, pero sin fuerza y sin ganas de...
No, pues yo me refiero a que te tocan.
Sí.
Eso te puede pasar en cualquier momento del día.
Sí.
¿Estés o no estés en esta casa?
Sí.
¿Y qué es lo que notas?
Por ejemplo, más aquí que en otros lados.
Más aquí que en otros lados. Sí. ¿Pero qué es lo que notas? ¿Que te hacen así, por ejemplo?
Claro, no te hacen como una presión o como un calor o como algo, ¿sabes?
Como si le pegaran.
Sí, incluso en una ocasión él decía que le dolía el corazón y en una ocasión acudió a urgencias porque creía que le estaba dando una angina de pecho. Se sometió a todo tipo de pruebas médicas, le hicieron todo tipo de análisis y al final los médicos no llegaron a ninguna conclusión. Unos decían que podía ser un problema muscular, otros una cuestión de estrés. Bueno, llegó a tal grado de desesperación que puso un circuito cerrado de cámaras infrarrojas para tratar de grabar, de captar a ese supuesto agresor.
¿En su casa?
Sí, en su casa. Las 24 horas del día y desde luego, vamos, cualquier esquina. Es decir, toda su casa estaba enfocada por esas cámaras. Y llegó a grabar, y de hecho yo tengo las grabaciones, bueno, escenas muy llamativas.
¿Por ejemplo?
De pronto comenzaban a salir de todas partes docenas y docenas y docenas de bolas luminosas durante 2-3 minutos y luego desaparecían, ¿no? Hay varios vídeos en los que se observa este fenómeno, ¿no? No hay nada y de pronto comienzan a aparecer del suelo, de las paredes.
¿Pero del mismo sitio concreto?
En diferentes estancias, pero el mismo fenómeno, bolas sí. luminosas que aparecen y desaparecen, pero enormes, a docenas y docenas, ¿no? Y bueno, este hombre estaba absolutamente desesperado y bueno, se le ocurrió con una amiga realizar el famoso juego del vaso, ¿no? La Ouija, fenómeno al que vamos a dedicar un próximo programa la siguiente semana. Y allí contactaron con una entidad que les explicó cuál era la causa de los fenómenos. Lo escuchamos.
Un papel de esto, como eso, y un tapón de y salían frases con sentido, palabras con sentido.
Sí.
¿Y qué decían?
Decían eso de que me decía que tirara la cama. Me decía que tirara la cama, que quería estar libres, ¿no? Que si no estaba, y que si hasta que no yo tirara la cama, ellos no iban a estar en la cama.
¿Hasta que desaparece?
Sí. Y que, claro, que estaba yo como a tirar la cama, ¿no? Y, claro.
¿La cama que te haces tú? ¿La compraste?
Es una mano.
Me compré.
Es una mano. Me dijeron que ahí murió una persona, según me dijeron, ¿no? Ahí murió una. Haciendo sala masoquín. Pues a lo mejor la venderían o algo así. Según hiciera alguno, que la puerta abierta, es una puerta abierta y eso. Y yo haciendo la Ouija con ellos, me dicen que la tire. Y ya, plante presente.
Para ellos irse.
Claro, para ellos descansar en paz.
Tira.
Que tirase la cama y que así pasarían los fenómenos. ¿Lo hicieron?
Sí, claro. Y además, él recordó en ese momento, después de la sesión de Ouija, que en una ocasión su mujer, que vivió algunos años en esa casa con él, una noche comenzó a hacer unos movimientos muy extraños. Ella estaba dormida y él decía que era como si tuviera las manos y las piernas atadas a la cama y hacía una serie de movimientos muy extraños. Luego relacionó las revelaciones de ese supuesto espíritu con esa escena que vivió algunas veces, esos extraños movimientos que hacía su mujer, quizás recordando esas sesiones de sadomasoquismo que se realizaron supuestamente en esa cama.
Qué curioso, ¿no? ¿Hay más casos?
Sí, hay un caso tanto más espectacular que el del ente, que tuve la oportunidad de seguir en su momento, de entrevistar a la protagonista en varias ocasiones. Teníamos su voz, lo que pasa es que el sonido no era muy bueno y decidimos no sacarlo, ¿no? Pero esta mujer durante años sufrió también las agresiones de una entidad que ella describía como un ser de gran altura, que vestía ropajes oscuros, que también iba tapado con una capa negra y tenía una cara cadavérica, muy, muy demacrada, ¿no? Cada mes, dos meses, ella se encontraba en su habitación, escuchaba unos pasos en el pasillo, se le erizaban todos los cuerpos del pelo, todos los pelos del cuerpo,
sí.
Quiero decir. Y entonces ese ser abría la puerta, se acercaba hacia ella no se podía mover del miedo, del terror, y lo que hacía era sentarse, se sentaba junto a esta mujer en la cama, levantaba la ropa y le tocaba la pierna, ¿no? Lo que pasa es que en una ocasión este ser retiró las mantas y las sábanas y se la abalanzó, se le echó encima y comenzó a moverse. Ella decía que tenía la sensación de que estaba intentando violarla, ¿no? Ella intentaba sacárselo de encima, pero no podía. Incluso nos comentaba que sentía la cara de esa entidad rozando en la suya.
¿Ella no lo veía?
Sí, ella lo veía. Lo veía perfectamente. Uh-huh. Además, ella no comentó nada en casa, pero una noche escuchó unos gritos, eran en la habitación de al lado, era su hija, y cuando se levantó y encendió la luz, la niña, que no tenía conocimiento de lo que le sucedía a la madre, le confesó que había observado a un hombre en su habitación y le describió exactamente el mismo ser que tocaba y agredía a esta mujer.
¿Y eso está pasando ahora?
Sí, y esta mujer sigue viviendo este calvario. Dice que no se ha acostumbrado. La impresión que a uno le da al charlar con ella es que es una persona perfectamente equilibrada. De hecho, ella se sometió a todo tipo de pruebas médicas, psiquiátricas y psicológicas, porque quería estar segura de su salud mental. Y los psiquiatras le recomendaron que acudiera a un sacerdote o a alguna persona, porque lo que le sucedía a ella escapaba a sus posibilidades, ¿no? Y tiempo después, cuando yo la entrevisté por última vez, hacía algún tiempo que sufrió la experiencia más traumática para ella. Una noche, además es una experiencia tremendamente curiosa, una noche, volvió a suceder lo mismo, los pasos, este ser que entró en su habitación, retiró las sábanas, las mantas, pero le agarró los tobillos y comenzó a arrastrarla hacia la ventana, con intención, pues ella decía, de tirarla por la ventana. Y de pronto observó una mujer vestida de blanco que agarraba de la mano también a una niña vestida exactamente igual, de blanco, y que en el momento que ellas aparecieron, ese ser se volatilizó. Curiosamente, a la mañana siguiente recibe la llamada de su hija, que ya no vivía con ella, estaba aquí en Madrid estudiando su carrera, y le dice muy asustada que esa noche ha visto en la ventana de su habitación, una mujer vestida de blanco que agarraba a una niña también vestida de blanco.
Te quedas tan tranquilo contando esto, ¿no?
Bueno, la mujer, como el caso anterior, estaba bastante desesperada, no sabía qué hacer. Aunque decía que, bueno, en cierto modo ya se había acostumbrado. Llegó a estar de baja. De hecho, cuando yo la entrevisté, estaba de baja por estos sucesos a los que no encontraba explicación. Ella vivía con su madre y esta mujer, con la que también tuve la oportunidad de hablar, nunca vio a este ser, pero ella me contaba que escuchaba los pasos por la noche y que en más de una ocasión alguien le agarraba el brazo.
A la madre.
Pero una noche sintió que unas manos le agarraban del cuello y comenzaban a ahogarla, a apretarle el cuello. Empezó a gritar, su hija se levantó, encendió la luz y esa sensación desapareció. Pero la madre está absolutamente convencida de la veracidad de las experiencias de su hija. Es más, en otra ocasión, esta mujer, la protagonista de estos sucesos, me comentó que observó una bola luminosa por el pasillo y que sentía como si hubiera una simbiosis con esa bola de luz y como si la llamara para acudir a algún lado. Es una mujer con capacidades psíquicas. Uh-huh. Tiene sueños premonitorios, incluso ha salvado a varios familiares de accidentes, diciéndole que no subiesen a un determinado autobús o a un determinado avión, e incluso llegó a preconizar la muerte de su padre. Ella sabía que pronto se lo iba a encontrar muerto en su tractor, donde trabajaba el campo.
Tenemos que dejarlo, pero vamos a seguir con este asunto hablando de ello, ¿te parece?
Sí, sí, claro.
Miguel Pedrero, gracias. Estoy recordando que una vez se puso en contacto conmigo una pobre señora que estaba viviendo algo parecido, desgarrador, y es una pena porque no pudimos hacer nada, pero bueno, vamos a seguir con el asunto, sobre todo tengo que preguntarte explicaciones, etcétera, etcétera. Gracias, nos vemos la semana que viene hablando de Ouija, ¿vale?
Muy bien, hasta la próxima.
Casi nos vamos. Tenemos un concurso, pero no nos ha dado tiempo a terminarlo. No tenemos el notario hoy. Sí, está Paco. Los dos Paco Bermúdez son los notarios. Sacan ahora los ganadores y mañana os damos el resultado del concurso. Así tienes que estar con nosotros aquí en Radio Nacional de España. Queremos compartir mañana con vosotros la segunda edición. Os vamos a hablar de otra parte de la historia. Ya veréis qué curioso. Y no olvidéis, la semana que viene, dos programas especiales. Hablaremos de las puertas galácticas e interestelares que se están abriendo, un supuesto contacto extraterrestre y un programa especial sobre la Ouija que no debéis perderos aquí en Radio Nacional de España. Cuidaros, disfrutar, mañana nos vemos. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos.